Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este espacio de actualidad universitaria en el que les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Escuchaban hace apenas unos instantes la retransmisión en directo de las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario que han disputado los equipos deportivos de la UMH frente a los deportistas de la Universidad de Valencia. Luego haremos un repaso de los marcadores con Jesús Fernández, uno de los comentaristas deportivos de Radio UMH que ha estado al pie del cañón desde las 9:30 de la mañana para contarles cómo transcurría esta jornada deportiva. Enhorabuena, de verdad, a todos los compañeros, a todo el equipo de Radio UMH por el trabajo y por hacernos llegar a través de las ondas la emoción de estos encuentros. Reciban, como no, el saludo de Paco Hernáiz, de Jesús López en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este jueves 5 de marzo y comenzamos. Divulgación científica.
La Universidad Miguel Hernández debate sobre dermocosmética molecular y la búsqueda de la eterna juventud en la novena jornada de ciencia con tapas.
Conferencias.
La UMH acoge la segunda sesión del seminario conmemorativo La caída del muro de Berlín, 25 años después, repensando la Guerra Fría.
Ruta.
Se abre el plazo de inscripción de la Senda del Poeta 2015 en la que participa la UMH.
Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Radio UMH narra en directo las finales que han disputado los equipos deportivos de la Universidad Miguel Hernández contra la Universidad de Valencia.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la mesa redonda de dermocosmética molecular y la búsqueda de la eterna juventud dentro de la novena jornada de ciencia con tapas. Para conocer más detalles de esta actividad de divulgación científica, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Ferrer, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH y uno de los ponentes de esta tarde. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes.
Díganos, ¿qué es y desde qué perspectiva van a abordar la dermocosmética molecular?
Pues la dermocosmética molecular es, el intento de corregir los signos de la edad en la piel basados en el conocimiento de los mecanismos implicados en el envejecimiento de este órgano tan importante como es la piel. En cuanto a la perspectiva en lo que pretendemos abordar, yo creo que se puede basar en varios puntos. Primero, una perspectiva histórica. ¿Qué es lo que la cosmética ha estado realizando hasta hace muy poquitos años? En esa perspectiva histórica, fundamentalmente, se han utilizado extractos de especies cada vez más raras, como hemos oído todos las babas de caracol o las serpientes, como una forma de, con ese exotismo, darle un valor y un contenido a todo ese tipo de productos como productos milagrosos. El cómo se hace en la actualidad, pensamos que hay que comprender por qué y cómo envejece la piel, porque con ese conocimiento seremos capaces de corregirlo al menos parcialmente. Por supuesto que no vamos a evitar el envejecimiento. El envejecimiento es algo que tenemos programados todos los seres vivos y lo vamos a continuar teniendo. Lo que pretendemos con la dermocosmética molecular es fundamentalmente ralentizarlo y que la gente se encuentre mucho más satisfecha al ver que va envejeciendo un poquito más lentamente, al menos en apariencia. Y por último, vamos también a abordar el cómo se ve el futuro dentro de esta rama de la cosmética que intenta poner un poco de ciencia y de sensatez dentro de toda esta amalgama de productos cosméticos que tenemos en el mercado. Y en ese sentido, pues abordaremos también lo que son los mitos y las fábulas dentro de la cosmética y cuáles son las verdades. Yo creo que son fundamentales para que el público tenga un conocimiento preciso de lo que funciona, de lo que no funciona y hasta qué grado funciona dentro de la cosmética los productos que nos están vendiendo las compañías de esta rama.
Y además de usted, ¿quién intervendrá en esta mesa redonda?
Pues además de mi persona, pues tenemos el placer de tener al doctor don Manuel Asinyorca, que es el actual director del Centro Dermatológico de Alicante y además director de la Cátedra de Dermocosmética de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El doctor Asin es un licenciado en Medicina y Cirugía y que ha tenido una matrícula de honor en dermatología. Fue también alumno interno de la Cátedra de Dermatología de la Universidad de Murcia y es un especialista en dermatología médica, quirúrgica y titulado también en medicina laboral. Como digo, desde hace años es ya el director del Centro Dermatológico de Alicante y es un experto en mayúsculas dentro del campo de la dermatología y dentro del campo de la dermocosmética. Y con él llevamos colaborando muchos años intentando poner un poco, como decía, de sentido común dentro del mundo de la cosmética para que el público realmente conozca en todo momento cuáles son los productos que pueden tener un funcionamiento y cuáles son aquellos productos que son míticos pero que no tienen ningún tipo de valor.
Pues esperamos en cualquier caso que esta jornada de Ciencia con Tapas dedicada a la dermocosmética molecular sea un éxito y le damos las gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
La mesa redonda tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en la FNAC de Alicante. La entrada es libre y está limitada al aforo de la sala. Esta actividad se marca dentro del aula urbana de la UMH, una iniciativa de la Oficina de Comunicación, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y que cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH. Las áreas de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández han organizado la segunda sesión del seminario La caída del muro de Berlín, 25 años después, repensando la Guerra Fría.
La actividad, que se dividirá en dos partes, tendrá lugar mañana viernes, 6 de marzo, en horario de 10 a 2 de la tarde, en el aula 2.4 del edificio Casa del Paso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, de Orihuela.
Durante la primera sesión del seminario se proyectará la película Goodbye Lenin, mientras que en la segunda parte se ha organizado una mesa de experiencias en la que dos ponentes trasladarán a los asistentes sus vivencias en relación al Berlín de antes y después de la caída del muro. La Senda del Poeta 2015 abre el plazo de inscripción.
Esta edición de La Senda del Poeta arrancará en Orihuela el 17 de abril y los senderistas llegarán a la Universidad Miguel Hernández el sábado 18, donde pasarán la noche. En esta actividad, organizada por el Instituto Valencià de la Juventud y en la que colabora el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, los senderistas recorren los lugares relacionados con la vida y obra de Miguel Hernández para conmemorar el fallecimiento del poeta oriolano.
Las plazas son limitadas. Pueden obtener más información en la web cultura.umh.es. I've been watching you. You've been
hurting. ¡La UMH, campeón de la final autonómica de baloncesto!
¡Tenemos rato!
¡Campeones del CADU! ¡UMH gana la final del CADU! ¡UMH gana ante la Universidad de Valencia!
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la radio UMH y acompaña a nuestros equipos CADU en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso en la UMH, ¡jugamos todo!
Jesús Fernández, conductor habitual de estos informativos. Y uno de los comentaristas deportivos que han participado en la retransmisión de las finales del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario se encuentra ahora mismo en las instalaciones deportivas de la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Jesús? Cuéntanos.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál ha sido el papel de nuestros equipos?
Bueno, pues como bien sabéis, jornada negra, ¿no?, para nuestro deporte de nuestra universidad. No hemos conseguido ganar ninguna de las finales. En balonmano hemos perdido los dos géneros. Las chicas han perdido 20-25 contra la universidad. Llamo primer. Los chicos han perdido 20-28 contra la Universidad de Alicante. Respecto al baloncesto femenino, paliza de la Universidad de Valencia sobre nuestras chicas, 53-96. Y en el fútbol sala tampoco hemos tenido suerte, hemos caído 0-2 contra la Universidad de Valencia.
Bueno, resultados un poquito adversos, pero repetíamos las cuatro finales del año pasado. No ha habido suerte esta vez. El año pasado recordemos que fueron los chicos de baloncesto y nada, simplemente a volverse a levantar para de cara al año que viene seguir disfrutando del CADU.
Así es. Además, yo que he estado en las dos finales del balonmano, destaco el papel que han hecho nuestros chicos, nuestras chicas, especialmente los chicos en la segunda parte, y las chicas que nos han tenido en vilo hasta el final, partidazo de jugadoras como Marta Larnia, como Nerea Soto, pero finalmente no ha podido ser y no hemos podido remontar un resultado adverso en ambos partidos.
Gracias, compañero. Te vemos mañana en Elche.
Adiós, Susi.
Iniciamos ahora la sección de ciencia, como cada jueves, con Alicia de Lara, periodista de la revista UMH Sapiens. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues, buenos días, Jesús. Como os prometí la semana pasada, hoy voy a hablaros del Premio Nobel de Física, que como el de Química, también está basado en la luz. El galardón ha sido concedido a tres japoneses, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano Isuji Nakamura por la invención de los diodos emisores de luz de alto brillo. Sus logros han posibilitado fuentes LED de luz blanca brillantes que ahorran energía. La profesora del Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica, Julia Arias, experta en temas de diodos emisores de luz, explicó en una de las jornadas sobre el Año de la Luz celebradas en la UMH que el espíritu de los premios Nobel es dar con un avance que beneficie a toda la humanidad. En el caso del Nobel de Física, la invención reside en la posibilidad de desarrollar lámparas y sistemas de iluminación de luz blanca que ya están suponiendo un ahorro energético espectacular a escala mundial. La profesora añadió que gracias a estos y otros avances tecnológicos se han conseguido fabricar materiales con las características necesarias para dar lugar a una nueva fuente de energía lumínica sostenible y eficiente que permitirá que el siglo XXI esté iluminado por lámparas LED.
Pues esperemos que así sea. Gracias, Alicia, por estos apuntes, como siempre.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta aquí el informativo de este jueves 5 de marzo. Hasta mañana.